La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú.
¿Dónde estabas? Efectivamente, a veces la lluvia, amigas y amigos, sirve para cosas bonitas, para que la gente cante, para que se enamore, para que se bese en los portales, para que piense que llega tarde por la lluvia, y en realidad no llega porque no tiene ganas. Fíjense para la cantidad de cosas buenas que sirve la lluvia y también para la cantidad de cosas malas, como por ejemplo, para que nuestro querido profesor Tamames no pueda ir a la Laurín a una conferencia en Málaga, porque está cayendo en Málaga la del pulpo también.
Sí. Todavía no estaba tan mal, pero cuando yo dije esto se va a poner muy mal, se puso muy mal. O sea que incluso los anfitriones trataron de que fuera y me llamó mi hija que vive en Málaga y dice: no se te ocurra venir a Málaga, estamos en el infierno acuático.
Eso lo decía para librarse de su padre, pero bueno.
Y lo ha conseguido.
Lo ha conseguido. Doña Almudena.
Buenas noches.
Muy buenas noches, don Lorenzo.
Muy buenas noches, don Ramiro.
Por decir algo, porque hace un frío que pela y eso que solamente está apuntando. Saludamos ya a un invitado maravilloso y entusiasta. Digo entusiasta porque se ha presentado a primerísima hora, pero además, como es un hombre muy inteligente, muy simpático y casi perfecto, seguro que su esposa lo certificaría. El embajador, don Álvaro Alavar, el embajador, muchas gracias por estar con nosotros aquí.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un placer siempre estar aquí.
Y gracias por acompañarnos, porque además cuando a uno le acompaña a gente agradable, la verdad es que la vida es mejor. Y como eso es todo lo que tenemos, la vida pues se agradece, que en lugar de gente coñazo, perdónenme, que hasta ahora ya se puede decir, pues haya gente simpática y que tenga algo que contar. Bueno, pues aquí estamos. Sigue lloviendo. Ahora 40 o 50 litros, que siempre ha sido una lluvia del todo respetable. Lo oye la gente por la televisión y piensan: bueno, eso no es nada, como decía la ministra de Hacienda. 1.500 millones, chiqui, eso no es nada.
¿Se acuerda usted de la frase de Pigmalión? It never rains in the dusty plains of Spain. Nunca llueve en las planicies secas de España.
Sobre todo en las secas. En las mojadas sí que llueve, pero en las secas no.
Pero era muy bonita frase. Yo creo que es de George Shaw, me parece.
De Bernard Shaw.
De una película inglesa muy buena, muy buena.
Bueno,
It never rains in the dusty plains of Spain.
Yo recuerdo cuando era jovencito, estaba de viaje, de aquellos viajes que se hacían con mochila y mucha buena voluntad. Estaba por Italia, y no me acuerdo cómo me enrollaba ya, como igual que ahora, pero de más joven, como una persiana. Me acuerdo un italiano que le decía, oh, yo hablaba italiano razonablemente entonces, y ahora seguro que es de Cuenca mi italiano ya, y le decía, ¿de dónde eres y tal? ¿De Milano? Digo, no, yo soy de España. Y dice, España. España es una terra bruciata. quemada, ¿no? Sí, una tierra quemada. Y de ahí mucho la imagen en Europa de que España es una tierra desértica, una cosa que no es verdad.
Y tenemos el 37% de bosques, de superficie total, 37% bosques y monte bajo.
Fíjese usted. Lo de bajo es porque los españoles hemos sido siempre bajitos, digo yo.
Sí, hay un poco de matorral, claro.
Y mucho de ese matorral está en el gobierno. Malas hierbas, malas hierbas. Se reía el embajador cuando le... Se reía, pero con cara de que era verdad, cuando él, que ha estado por tantos sitios y conoce, porque yo, la verdad es que la experiencia con los embajadores cuando he estado por ahí es de que conocen realmente la percepción que tienen esos, los países donde están, del nuestro, ¿no? O sea, de una forma muy matizada. Y ponía cara de que efectivamente en Europa, en el mundo, se cree que España es un país muy desértico, ¿no? Muy árido.
Bueno, es que lo hemos sido. Yo recuerdo de pequeño volar desde Iberoamérica a Madrid, y la llegada al aeropuerto de Barajas por las alturas, eso era terrible. Pero no había un árbol. No había un árbol.
O sea que no es culpa del cambio climático, pero usted ya tiene más de 15 años.
Claro, claro. Estuve a punto de decirle al piloto, oiga, vaya a otro sitio.
Oye, incluso el monte Abantos, que es el monte que está al norte del monasterio del Escorial, se ven las estampas de finales del siglo XIX y principios del XX, despoblado todo.
En cambio ahora es todo un bosque estupendo.
Como que estuvo allí la escuela de montes, de ingenieros de montes, 20 años y lo repoblaron
todo. A cada alumno o plantaba 100 árboles o no se le aprobaba.
Es una pineda impresionantemente larga.
Bueno, pues hay que tomarse la vida con filosofía y letras, pero la verdad es que la tragedia ha ocurrido. Y la verdad es que, aunque luego hablaremos con don José Luis Rubio, un auténtico especialista en estos temas...
Y sobre todo en sequías, porque él ha estudiado las sequías, y las sequías tiene que estudiar las inundaciones también.
Fíjese que al hilo de eso, ya incluso científicos del panel, de los que cobran y que por lo tanto no son sospechosos de estar cabreados porque no están en el panel y que dicen lo contrario, afirman que lo único con lo que de verdad hay correlación alta con el aumento de temperatura global, por llamarle, en lugar de cambio climático, calentamiento global, que es más exacto, digamos, se relaciona bien con las sequías. Es verdad que ahí hay una correlación en que las sequías sí que parece que han tenido un aumento, se han alargado los periodos de sequía, y cuando han aparecido, como las temperaturas puntas son más altas, pues han sido más feroces. Pero no es verdad que haya ocurrido con las precipitaciones extremas. De hecho, estos días veíamos una gráfica hecha por científicos españoles, donde se veía que desde la Edad Media, antes de la Edad Media y hasta la actualidad, que saben ustedes que veníamos primero de una época de temperaturas anormalmente altas, por llamar anormal a algo. Después tuvimos la minidad de hielo, que duró 350 años, o sea, duró mucho, duró casi hasta mediados del siglo XIX, y después esta lenta subida que se asocia a la época industrial. Siempre la recurrencia de esas inundaciones en el Levante, por lo que antes llamábamos gota fría, es decir, esas evaporaciones violentas del agua del Mediterráneo y después su enfriamiento brusco y su caída en tromba, es recurrente de forma sistemática en los últimos, pues, desde que se tienen datos, ponga usted ahí 1500 años si usted quiere. Bueno, es que, y los huracanes en Estados Unidos, los huracanes tan famosos, que decían también esto, el famoso Al Gore, que decía que el Katrina era culpa del cambio climático, después se ha dicho que no, que es que el cambio climático existe, pero que los huracanes en los últimos 100 años no han variado su frecuencia, no son un fenómeno que tenga horario,
aquí,
¿no?
Tiene usted la subida de temperaturas. Desde el año 50 del siglo pasado hemos subido uno y medio.
Uno y medio, estoy a punto, y medio. Estoy a punto de fundirme.
Y aquí tenemos la evolución de los CO2, también desde el año 60 del siglo pasado hemos subido de...
8%, Ramón.
9,3 a 37,4.
No. Del 9,3 al 37,4, seguro que no.
Gigatoneladas al año.
Bueno, o sea,
37.400 millones, me parece.
Bueno, pero eso es como si hablamos de millones de moléculas, que resulta que tenemos todos unos cuantos millones encima. Eso es un comentario.
Sí, es carbonización.
El cambio climático, existir existe. La influencia del hombre en eso, no sabemos si es del 10%, del 30% o del 70%. No lo sabemos, objetivamente no lo sabemos. Y decir que sí lo sabemos es de una falsedad científica,
o sea,
grande.
Si es, ¿no? Andrógeno o no es
andrógeno.
Andrógeno.
No, andrógeno se tiene que ver con los señores. Antropogénico.
Antropogénico.
Antropogénico. Sí, mejor, eso sí. Es lo que teníamos que decir. Bueno, antes, como luego hablaremos más de Estados Unidos, digamos en su tiempo oficial regulado, pero a mí lo que más me gusta es lo que no está regulado, le quería preguntar una cosa. Ahora, al hilo de la cumbre, que Odil de la Fuente, también buena amiga del programa, comentará en la tercera parte casi de lo que podríamos llamar el programa, que se produce en Azerbaiyán. Azerbaiyán, que por cierto es uno de los países más contaminadores del mundo, productor de petróleo descomunal. Bueno, estupendo. Ya saben que yo no soy, me gusta la gasolina, porque como decían en Apocalipsis, no huele a victoria, ¿no? ¿Por qué, si no me equivoco, en Azerbaiyán España no tiene embajador? Embajador sí. Residente.
No lo tiene.
No lo tiene.
No lo tiene. No lo tiene porque nosotros, antes, todas las repúblicas ex-soviéticas, teníamos un embajador en Moscú que las cubría todas.
Bueno, pero eso ahora, cuando entonces, acepta, claro.
Pero ahora tenemos alguna, pero no las tenemos en todas.
Pero así es que Azerbaiyán no es una república cualquiera. Yo diría que es la más importante de todas esas del sur, digamos,
sí,
¿no?
Por petróleo y tal, pero es que no hay dinero para exteriores.
Bueno, pero don Álvaro, resulta que todas nuestras grandes empresas energéticas tienen unas sedes importantísimas allí. Bueno, o sea, si en algún sitio de esas republiquillas sí hay intereses españoles, en un sitio seguro de los dos es Azerbaiyán.
Bueno, es tan importante el tema energético para nosotros que nosotros creamos una embajada en Trinidad y Tobago cuando Repsol dijo, tengo intereses en Trinidad y Tobago, claro, ahí creamos la embajada.
Y me parece muy bien.
Claro, claro.
Pues fíjese
la verdad que no tengo el dato, porque yo llevo 4 años jubilado, así que tampoco se me pueden pedir maravillas.
Pero usted,
¿no?,
con 48 años ya se ha jubilado.
Yo sí, con 48 años. ¿Qué quiere que le regale?
Es verdad que tiene pinta de tener unos pocos más, pero 6 o 7 más como mucho. Bueno, es una anomalía, ¿no? Porque creo que en Georgia o en algún sitio de esos absolutamente enanos y que no pasa nada, sí que tenemos embajador.
Es
y
que
en cambio...
lo que hacemos ahora, me imagino que será el caso de Azerbaiyán, es que tenemos el embajador, digamos, en Moscú, pero tenemos encargados de negocios permanentes. Entonces, seguramente en Azerbaiyán lo que tenemos es un encargado de negocios que no tiene el nivel del embajador, pero a falta de otra cosa, pues es como si fuera el embajador, ¿no?
Ya. Pero vamos, ¿no le parece que está mal diseñado eso?
Sin duda, pero hay tantas cosas mínimo, que habría que rediseñar,
en la
que
línea,
esa es una más.
Pero en la línea de lo que usted decía, que me parece interesante, es decir, ¿dónde tiene negocio el Estado español y sus empresas?
Claro.
Y haces una lista.
Claro.
Bueno, y como dice usted, hay un momento que ya no llegas y ahí no pones tal. En Azerbaiyán, mis datos son de que los negocios con las empresas energéticas españolas son importantísimos.
Pues entonces seguro que hay un, lo que llamamos ENAI, encargado de negocio ad interim, ENAI, E-N-A-I pequeña, y seguro que tenemos uno, ¿no?
No, seguro. Alguien seguro tiene que haber, porque si no, todos los...
Además es un país que no hay que más que ver las fotografías con unos rascacielos, unas mezquitas, unos proyectos faraónicos completamente.
Faraónicos y mezquitas.
He visto la producción de petróleo esta mañana, la he visto. 37 millones de toneladas al año. No está mal, como dos, una España, apenas una España, ¿no?
Bueno, pero venderle todo el petróleo a España
lo que
cada
pasa
día
es que venden a muchos países.
No es mal negocio, ¿eh?
Venden a muchos
países. Lo que pasa es que al parecer no están muy contentos porque no les han llegado líderes mundiales. Y entonces, claro, han gastado muchísimo dinero, muchísima influencia, muchísimo de todo, y resulta que cuando llega el momento, ni el americano, ni el francés,
bueno,
ni el
alemán...
Bueno,
pero ha ido don Pedro Sánchez, y ha ido con 2 aviones, uno para ir y otro para volver.
Por eso tiene él la representación del mundo mundial.
directamente del mundo mundialísimo. Otra pregunta para que se, bueno, ya la gente yo creo que ya está curada de espantos, pero como aquí siguen votando a Sánchez, a lo mejor no se enteran de algunas cosas. El por qué no se habla, resulta que ese país tan democrático, que lo que hizo fue un mini genocidio y una deportación en masa digna de los mejores tiempos de Hitler en Nagorno-Karabaj, oiga, ha desaparecido, no se comenta nada. En la cumbre todos son, en catalán diríamos, flors, violas y rumaní. O sea, ¿qué es
que,
esto?
Pues lo que es que el mundo tiene dos varas distintas de medir.
Un cinismo descomunal. No,
cinismo no. Unos cuantos hablan de valores y otros hablan del interés nacional. Y a veces los valores están reñidos con el interés nacional. Entonces, ¿a la gente le interesa Azerbaiyán? Sí, entonces voy. Pero si voy, no le voy a decir al anfitrión que no me gusta esto, lo otro y lo demás allá, porque si no hay países a los que no iría nadie, y sin embargo va todo el mundo.
No le digo que los responsables políticos, es decir, como decía el chiste del diplomático, un diplomático cuando dice que sí es quizás, cuando dice quizás es que no, y cuando dice que no es que no es un diplomático, ¿no? O sea, eso, claro, eso viene con el oficio. Pero la prensa en general, la prensa de este país, de Francia, de cualquier otro, tendría que decir, se está celebrando ahí, en ese país donde la democracia brilla por su ausencia, donde la brutalidad ha permitido la deportación y tal, se está haciendo una cumbre en un país que contamina a tutiplén. Y bueno, o sea, ¿en qué se han convertido las cumbres? ¿En una cosa
es que
alude, de blanqueo? Blanqueo, claro, no de capitales, sino no, de almas.
No, pero es que alude a una cosa. Es que en España el mundo exterior importa e interesa poco.
Poco, poco.
Desgraciadamente.
Y yo creo que
no nos damos cuenta del error por la falta de réditos que vamos a sacar del exterior. Es que todo viene del exterior.
Claro, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No? Yo no estoy de acuerdo. En el franquismo había un interés por lo que pasaba afuera impresionante.
No dice ahora.
No. Y ahora tú ves las secciones internacionales en la prensa española, son largas, extensas y con buenos corresponsales.
No. Él de lo que habla el embajador es de lo que piensan los españoles. O sea, a ver, ¿hacemos una encuesta en la que haya a ver quién sabe dónde está Azerbaiyán? Bueno. Me parece que nos íbamos a llevar una sorpresa.
Igual que si lo hacemos a un tío de Wisconsin. No, ¿dónde está España?
No, pero en Wisconsin lo damos por descontado, porque como somos europeos estamos encantados de conocernos, pues, y pensar que los americanos son...
Eso sí que lo saben bien. Están al lado de Armenia.
Hombre.
Y bien, que lo sabe.
Claro, pues lo sufren.
Sí, los armenios sobre todo saben que Azerbaiyán
de
está
Georgia,
allá arriba.
O sea, es caucasiano, es un país del Cáucaso.
Azerbaiyán. Sí, está ya...
No, está en Cáucaso.
Está saliendo del Cáucaso, pero
y
bueno.
Y además era el destino del ejército de Hitler, como usted mencionó de pasada, cuando se desviaron a... ¿cómo se llamaba? Stalingrado. Indebidamente se desviaron para...
Bakú,
Stalingrado, porque iban a Bakú,
claro,
a coger el petróleo.
Claro, eso tenía sentido estratégico. Lo de Stalingrado fue una tumba de
miles. Una tumba completa.
Una tumba completa. Bueno, ya ven ustedes que el mundo se rige por cosas que no tienen mucho que ver con los valores, como decía el embajador. Pero también hay quien sacrifica los valores por los intereses nacionales y hay quien los sacrifica por los intereses personales.
Bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que hay que volver al gran estratega de política internacional que ha sido Henry Kissinger, ¿no? Y Henry Kissinger lo que dice es cuáles son los intereses mucho antes que los valores, ¿no?
Kissinger lo de los valores lo escribía con B alta.
Pero prescindió completamente, ¿no? Y decidió que había que cargarse a Allende y se lo cargó y tantas y tantas cosas, ¿no?
Una gestión diplomática.
Claro. Ahora, yo creo que en líneas generales los políticos y los políticos que tienen algo que ver con la política internacional de su país deben fijarse fundamentalmente en cuál es el interés nacional. Fundamentalmente, ¿eh? No digo exclusivamente para no incurrir en las iras de mi anfitrión esta noche.
No, pero tiene usted razón, porque es verdad lo que ocurre, que es que muchos políticos no miran por los intereses nacionales, sino por los personales. Porque, como decía Buchanan, los políticos y los funcionarios tienen sus propios intereses, como todo el mundo. Y no hay que confundirlo con los nacionales.
Bueno, es que hay un problema tremendo, que el político lo que va buscando es el voto. Él se mantiene por el voto.
El sillón.
Bueno, el sillón que viene con el voto.
Viene con el voto.
Que viene con el voto. Y por lo tanto, la primera preocupación que tiene es cómo conseguir los votos suficientes para mantenerme en el sillón. Ahora, ese político, que es muy razonable que se preocupe por sí mismo, debería tener también en cuenta el interés nacional. Y hay veces que el preocuparse excesivamente del voto lleva a olvidarse
del interés
nacional. Y si uno olvida el interés nacional, bueno, hay otros países que se lo recuerdan.
Bueno, ese es el caso de los partidos que no son democráticos. Es decir, se ocupan del poder del partido, aunque sea machacando a la población civil de vez en cuando si protesta. Yo creo que ese es el primordial interés. Eso es lo que mató al partido de la Unión Soviética, al Partido Comunista de la Unión Soviética, que era una escuela de ancianos decrépitos que velaban por su seguridad social, y nunca mejor dicho.
Pero luego apareció un tal Gorbachev y justamente pensó en otras cosas, ¿no? Justamente en todo menos en su seguridad personal.
Y destruyó el partido.
Y destruyó el partido, porque el partido ya no era bueno. Una pregunta antes de que cambiemos de tercio, que con don José Luis Rubio, que es una pregunta que me gustaría ver la opinión de todos, pero en particular de la del embajador. ¿Qué coste político, desde el punto de vista de la internacionalidad, desde el punto de vista del exterior, puede tener para doña Teresa Rivera esta especie de reprobación previa que se le ha hecho en la Unión Europea?
Bueno,
he dicho previa.
Sí, ¿no? Yo no soy un político al uso,
no,
yo soy un vulgar ciudadano, ¿no?
Bueno, no, un ciudadano que conoce el exterior bien.
Claro, yo creo que la operación que se ha hecho contra Teresa Rivera es una operación perfecta. Es decir, desde el punto de vista del Partido Popular, desde el punto de vista del Partido Popular, se pone de manifiesto la incongruencia que significa tener a una señora que ha tenido responsabilidades importantes en el gobierno español, pero que también las ha tenido ahora con la Dana, y entonces el Partido Popular se tiene que agarrar a esta posibilidad y manifestar su descontento. Lo que me imagino que pasará es la segunda parte, que como resulta que los italianos tienen un candidato también problemático por otras razones, pues entonces se hace la jugada diplomática perfecta, que es, se la manda otra vez a que esté una semana pensando, y a la segunda se consigue la aprobación de los dos, de los dos.
También del italiano,
claro, claro. Acuerdo entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, ¿no? Y todos contentos.
Bueno, menos los ciudadanos.
Bueno, es una semana más.
Ha puesto dos condiciones, ¿eh? El Partido Popular.
¿Cuáles son? Es que no.
Las condiciones son que si es imputada tiene que dejar el cargo y que tiene que explicar en el Congreso la gestión de la Dana.
Bueno, que tenga.
Y lo va a hacer. Y me cuentan que la semana que viene va a hacerlo.
Parece que tiene el apoyo definitivo de doña Úrsula.
Bueno, claro. Doña Úrsula es lo que decía antes el embajador. ¿Dónde está mi sillón?
Ya son de Buchanan, son del principio de escogencia.
Eso es.
Y se puede decir que está trabajando para los funcionarios, no para el pueblo europeo.
¿No les parece, a los dos les pregunto, que si, como parece probable, la CDU recupera el poder en Alemania, esta tibieza de la señora von der Leyen puede cambiar, no por ella, sino porque desde Alemania el gobierno, un gobierno donde el canciller sea otra vez un cristianodemócrata, quiera manifestar un mando en plaza más firme?
Bueno, yo no sé lo que pensará el profesor, que tiene una autoridad moral sobre estos temas tremenda, pero lo que yo sí creo es que Alemania está en un momento muy bajo. Con Merz o con quien sea, ¿no? Tienen un problema además ahora inicial tremendo, que es el tema de los coches.
Sí, está hundiéndose la... Por culpa de Timmermans y de las políticas europeas.
Tres fábricas de Volkswagen que cierra.
No por casualidad.
Entonces, da igual que esté Merz o que esté el profesor Tamames de primer ministro alemán. La realidad es que hay ahora una negociación con Trump... Porque, claro, Trump está diciendo que quiere ponerle aranceles tremendos al coche europeo y al coche chino. Entonces, eso podría ser el caos, porque podría provocar una desviación de comercio tremendo y, al final, un aumento de la inflación.
Bueno, yo no sé si ya es el momento, pero quería decir una cosa que es retrotraernos un poco. Víctor Pérez Díaz, que es un buen sociólogo, escribió ayer, antes de ayer, un artículo y redescubre a los regeneracionistas.
A Joaquín Costa.
Siempre redescubrimos a Joaquín Costa.
Bueno, los ingenieros nunca lo redescubrimos, siempre lo tenemos presente.
Oligarquía y caciquismo es un libro impresionante, que son los principios del pueblo sobre los caciques, está claro. Y digo, lo que tenemos todavía es mucho cacique.
No, pero lo que hizo Joaquín Costa es decir que había que hacer regadíos, embalses y conseguir agua para todo el mundo. Sí. Eso es lo que hacía y que les está negando ahora. Ya tenemos, hablando de agua, ya tenemos a don José Luis Rubio al otro lado del teléfono. Don José Luis, ¿lo tenemos ahí?
Sí, hola, buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Don José Luis es un especialista en los temas del clima, en los temas de las sequías, como avanzaba antes el profesor Tamames.
Y del suelo.
Y claro, las sequías y el suelo van completamente vinculadas. Bueno, y es premio, como nuestro querido profesor, premio Rey Don Jaime. ¿Usted, don José Luis, es valenciano?
Pues casi, porque ya desde el preuniversitario de aquellos tiempos, ya lo hice en Valencia, estoy casado con una valenciana, tengo dos hijas valencianas y Valencia es un buen sitio para vivir.
Sí, a pesar de la lluvia es un sitio precioso, efectivamente. ¿Y usted dónde nació? Le detecto un lejano acento. ¿Dónde nació, si se puede saber?
Bueno... yo nací en Extremadura, en Villanueva de la Serena, pero mi infancia y parte de mi juventud, pues, la desarrollé en Sevilla.
En un patio de Sevilla, te iba a decir, en un patio. Cuando ha dicho lo de la infancia, me ha recordado a Machado inmediatamente.
Villanueva de la Serena.
Madura, un limonero.
Eso es, sí, señor.
José Luis Ramón Tavares. Mira, sí. Villanueva de la Serena... Es una ciudad pegada a Don Benito, que quieren unirse y no lo consigue. Yo soy de Don Benito, viví allí 2 años después de la guerra y iba mucho a Villanueva. Y leí casi toda la obra completa del mejor novelista extremeño, que es completamente Felipe Trigo. Felipe Trigo tiene unas novelas espectaculares. Por ejemplo, El médico rural, No sé por qué, estupendas.
Ahí se cuajó, don Ramón, la estructura económica de España, en Don Benito.
En Don Benito empecé a darme cuenta de las labores del campo. Bueno, en cualquier caso, pues... José Luis es un especialista, expresidente de la lucha contra la desertificación, es especialista en el medio ambiente europeo, etcétera, etcétera. Y en el concilio que tenemos
de Trento,
en los premios Rey Jaime I, tenemos un proyecto de presentarle a la autoridad competente de Valencia, cuando esté fija, un proyecto de recuperación de la Comunidad de Valencia con las infraestructuras, importantísimo.
Esas infraestructuras, don José Luis, que estaban programadas perfectamente, tengo un documento del Ministerio del año 2004 perteneciente al Plan Hidrológico Nacional, que el señor Zapatero confundió con el trasvase del Ebro. El trasvase del Ebro era estrictamente una parte no menor, pero una parte, y que empieza diciendo que todo el barranco del Pollo y toda la afectación de 16 municipios, y dice esos municipios que en el telediario hemos oído todos estos días dramáticos y trágicos, que tantas inundaciones tienen y que con ese embalse de Cheste iban a solucionar en gran parte. ¿Está usted de acuerdo, sí, don José Luis?
Sí, sí, así fue. Sí, fue una propuesta de remodelar, de hacer más civilizado, digamos, la rama del pollo, pero fue la ministra en aquel tiempo, Teresa Rivera, la que anuló el proyecto.
Y ¿Teresa Rivera o Cristina Narbona? Cristina Narbona, ¿no?
Bueno, no, Teresa Rivera.
¿Ya era Teresa Rivera? Sí.
Fue en 2000, fue recientemente, fue en el... Es que estuvo paralizado, se retomaba, pero no se llegaba a realizar, y en 2022, con Teresa Rivera de ministra, se anuló definitivamente.
Se anuló definitivamente, ¿no? O sea que las voces esas que claman por la imputación de la ministra tienen parte de razón, porque eso es no hay ningún valenciano que no tenga en su memoria histórica o familiar el conocimiento de que eso es, de que ese, de esa rambla del pollo era tremenda.
Era el complemento de la solución sur del año 57 por el norte, y naturalmente no se hizo. Aquí tenemos un mapa de la zona inundada, y al norte del Turia, en Valencia capital, ¿sabe cuánta agua salía por los canales estos? 5.000 metros cúbicos por segundo.
Bueno, no, en el cauce del Turia pasaban 3.000 de los 5.000 posibles, porque era capaz de absorberlo todo, ¿no? Usted seguro que conoce, don José Luis, al ilustrado valenciano Cabanillas, que ya es que hacía una relación del asunto completamente contemporánea, pero en el siglo XVIII.
Sí. Sí, bueno, Cabanillas fue una persona excepcional, con una capacidad de interpretar el medio natural, pero no solo el medio natural, sino la actividad económica, y describió todo el reino valenciano con unos niveles de detalle, y fue un auténtico visionario.
Era un Jovellanos.
Sí, es una referencia.
Un Jovellanos.
¿Qué habría que hacer para que no vuelva a pasar esto, don José Luis?
Bueno, pues hay que hacer muchísimas cosas, pero yo creo que ante la monumental catástrofe de estas danas, creo que dos preguntas son importantes. La primera es, ¿qué deberíamos hacer o cómo se ha producido una vez más una
vez más
de este
esa
tipo?
Coletilla es fundamental.
Una vez más. ¿Y qué podemos hacer para las próximas danas que vendrán no se conviertan en catástrofe? Entonces, hace siglos que sabemos que se producen gotas frías o danas en el litoral mediterráneo, por ejemplo, en Valencia en el 57, en Almería en el 73, la Riuada de Cataluña en el 82, en Murcia y Alicante en el 89, otra vez la Comunidad Valenciana en el 97, en la Comunidad Valenciana también, y el este de Andalucía en el 2019.
Pero en el 62 en Barcelona, ¿se acuerda usted la riada de Rubí que se llevó por delante a 1.000 personas?
Exactamente. Pero con esos antecedentes parece ser que no aprendemos nada.
No, se ha sido el cambio climático. ¿No se ha enterado usted que los últimos 1.500 años no había riadas? Ha sido ahora.
Sí, bueno, el caso es que vendrán más danas y serán más agresivas y dañinas, que esto está previsto y lo estamos viendo con esta mayor frecuencia. Y además en estas últimas estamos viendo incluso tornados, que es un fenómeno que no es de nuestra área climática. Y hay que hacer muchas cosas y hay que hacerlas ya. Hay que tomar, tenemos los conocimientos y sabemos que hay que hacer, pues, para mitigarlas o para atenuarlas, no para que no se produzca. Hay que pasar
de medidas. Vamos a adaptarnos.
Exactamente. Pasar de medidas reactivas, como está ocurriendo ahora, a medidas preventivas. Y bueno, yo tendría que señalar un elemento importante que creo que es el urbanismo. Y pienso que es inaceptable el ignorar nuestra realidad climática y actuar con una incoherencia climática nefasta en la planificación urbana y periurbana. Y esto lo venimos denunciando
desde siempre,
ya pues unos 30 años.
Desde siempre.
Y tenemos que... no podemos seguir con un urbanismo que ignora incomprensiblemente los fenómenos climáticos que se repiten todos los años, una y otra vez. Bueno, pues en cuanto a medidas, pues hay medidas, sobre todo de en el ambiente urbano y periurbano, esta planificación de adaptación a la realidad climática, pero luego todo el territorio en sí. El territorio tiene que ser un territorio adaptado a nuestras condiciones climáticas, que conllevan todos los extremos climáticos, sequías e inundaciones. Y entonces el territorio forestal, el territorio agrícola, los polos industriales, las vías de comunicación, en fin, hay que hacer todo, también los sistemas de alerta temprana, que hay que mejorarlos, hay que también el establecer mejores y más actuales planes de emergencia y protocolos de actuaciones, avisar a las personas. En Estados Unidos, con los tornados, los avisos se producen en la televisión. Se cortan las emisiones y aparece una señal de tornado, tornado warning o tornado washing, y una vez que que el tornado si llega a esa población, pues ya se indica exactamente dónde se está produciendo. En fin, yo creo que también hay que considerar la educación y la concienciación ciudadana de hacernos más sensibles a estos peligros y convivir con ellos, pero sin que se produzca este desgarre de pérdidas económicas, emotivas y de vidas humanas. Y luego hay que aplicar pues planes de investigación y desarrollo en línea de la adaptación de nuestro territorio, desde esas laderas carbonizadas o calcinadas por incendios, que producen un suelo fácilmente desagregable, que se incorpora con la riada y que incrementa la energía destructiva de estas
enormemente
de estas riadas.
Le llamamos caudal, en fin, sólido, pues, a eso,
si,
y eso
si
es muy violento.
Luego a lo largo.
Fíjese un apunte, sí, antes de pasarle la palabra a don
Lorenzo
Dávila.
Bueno, y por otra parte,
Diga, don José Luis. Se ha cortado.
Sí,
ahora.
Hay un tema cuando que un tema fundamental. Nuestro amigo Ramón lo ha mencionado, el suelo. El suelo es el gran olvidado. Y cuando vemos en la televisión esas toneladas y toneladas, se llama barro o fango, pero es el suelo fértil que se pierde irreversiblemente finalmente en el mar. Y ese suelo fértil debilita el territorio y lo hace más frágil y menos resistente a las próximas lluvias torrenciales, lo cual todo es un círculo vicioso de debilitamiento de la capacidad de amortiguación del territorio, que incrementa la fuerza destructiva de estas lluvias torrenciales.
Don Lorenzo.
Sí, muy buenas noches, José Luis. Una de las cosas que has comentado antes es la preocupación que mostrabas por el urbanismo, ¿no? Por no tener en cuenta un poco estas situaciones. Sin embargo, cualquier figura de planeamiento, aunque es iniciativa y competencia municipal, pero para poder ser aprobado tanto un nuevo plan general como un plan parcial, como cualquier desarrollo urbanístico, necesita pasar por una serie de informes, y uno de ellos, que es de los más importantes, es la Confederación Hidrográfica. Es decir, yo entiendo que las confederaciones hidrográficas, cuando emiten sus informes en esos desarrollos urbanísticos, identifican las zonas inundables, porque, bueno, digamos que es su negociado, y de alguna forma son los que pueden, y a veces lo hacen con bastante frecuencia, limitaciones a ese urbanismo. Lo que ocurre, don José Luis, es que lo que no podemos cambiar es el siglo XIX, ni el siglo XVIII, ni el emplazamiento de los romanos, ni, es decir, que Valencia está donde está porque ha estado siempre, mucho antes de que las confederaciones hidrográficas fueran creadas o pudieran decir hacia dónde tienen que ir los planes urbanísticos o no, ¿no? Es decir, que tampoco podemos cambiar a Valencia, ¿no? No la podemos sacar de ahí.
O Chivas, que está pegada al barranco.
O Chivas, o muchísimos pueblos que efectivamente pues llevan ahí cientos de años, ¿no? Y a veces hasta miles de años. Entonces, claro, el problema está que la realidad es otra ya. Quiero decir, y bueno, yo hablo en papel o con el gorro de arquitecto, por eso me afecta que quiero decir que los urbanistas tampoco tenemos una quiero decir,
en hay una realidad de salida, ¿no? hay una
realidad existente. Claro, tampoco puedes hacer emplazamientos nuevos de la nada. Bueno, los chinos lo hacen, pero digamos que al final continúas o prolongas lo existente, ¿no? El tejido urbano existente. Entonces, bueno, pues de alguna forma, ¿cómo podríamos solucionarlo?
Pues yo creo que no tiene muy buena solución,
sí, bueno,
perdón.
Yo, desde luego...
Didi, José Luis.
Sí, pero yo creo que... sí, ¿entiendes? Las ciudades, sobre todo el núcleo antiguo, es una cosa que evidentemente está ahí y no va a cambiar. Pero incluso en los núcleos antiguos pueden establecerse más zonas verdes, más suelos permeables, más unos sistemas de drenaje más ágiles, más adaptados a las posibilidades de lluvias torrenciales.
Mejorar luego, la realidad, ¿no?
Hay otra parte que sí es una realidad y que es si la realidad reciente ha sido una expansión urbana o periurbana, con unos polígonos industriales, con unas zonas de jardinería, de
impermeabilizado, todo impermeabilizado,
en las que claro, sí se ha podido aplicar. Claro, y en esas sí que se ha podido actuar con criterios de más, estableciendo, por ejemplo, tanques de avenida con desvíos que no tienen obstáculos. En fin, en lo antiguo no, pero en lo moderno reciente sí que se ha actuado con poco criterio. Y el resultado, los hechos son evidentes.
Son tozudos, sí.
Esos polígonos medio destruidos o esas zonas urbanizada, pues evidentemente requieren otro tratamiento mejor, y yo comprendo que desde luego el arquitecto no es el responsable. Yo creo que por encima de los arquitectos están la administración o esas confederaciones que dan el visto bueno. Pues yo creo que eso debe de ir cambiando y adaptándose a una realidad que va a ser cada vez más destructiva.
Don Ramón,
ahí yo quería preguntarte, José Luis, porque lo ignoro, pero tengo aquí un mapa de la razón del domingo pasado. Hay que felicitar a Maruenda porque ha hecho una cartografía de Valencia impresionante estos días. Y aquí se ve que la zona inundada al sur de Valencia tiene un parecido genial
con la Albufera.
Con la Albufera y el Mar Menor. Que fue mucho más amplia la Albufera, se fue reduciendo, se ha edificado en toda una amplísima superficie que antes fue
Albufera. Sí, se ha ocupado lo que decía José Luis, se ha ocupado territorio.
Es que había un mar menor igual casi de tamaño, con una manga impresionante, y claro, ahí
sí.
Estupendo. Te voy a mandar mañana por correo electrónico este mapa, porque es digno de verlo. Yo no me había fijado, es impresionante. La Albufera fue mucho mayor en el pasado.
Pues perfecto.
¿Sí?
No, te preguntaba el profesor
desde
si
luego,
la Albufera fue mayor. Sí,
luego, claro. Bueno, llegaba
hasta la playa, hasta Cullera,
a lo que hoy podía ser los exactamente, hasta Cullera, prácticamente, y luego se ha ido por fenómenos de sedimentación de todos los cauces fluviales que desembocan en la Albufera, y luego, más recientemente, recordemos a Blasco Ibáñez, Cañas y Barro, aterramiento para conseguir campos de arroz. Entonces ahora ha pasado a una cantidad... Sí, ahora realmente es en comparación con la antigua Albufera, pues ha disminuido drásticamente.
Los territorios son vivos y les pasan cosas, que conste. Doña Almudena.
José Luis, buenas noches, soy Almudena Semur. Mira, yo te quería preguntar, a ver, cuando se inició el día de autos, parece ser que al principio todo el mundo estaba pendiente del pantano de Forata, que si se abría existía una rotura, que si no,
bueno,
si
estaba en riesgo porque estaba muy
riesgo.
Muy lleno,
sí. No, y hubo como una alarma, la hubo.
Sí.
Entonces, bueno, yo no entiendo, sabiendo lo peligroso que es el Barranco del Pollo, que no estuvieran pendientes De lo que podía ocurrir ahí.
La forata no está en el Barranco del Pollo, está en el río Magro.
Sí, en el río Magro, sí, pero que sabiendo lo que ha sucedido otras veces,
el río Magro,
con las gotas frías, que no estuvieran pendientes de lo que podía suceder en el Barranco del Pollo. No tiene nada que ver con el pantano.
Ah, no, como has dicho lo de la forata.
No, porque estaban solo.
Has cambiado ahí.
Claro, parecía que solo les preocupara la forata.
No, estaban preocupados por el riesgo de la rotura.
La rotura. Entonces yo te quería preguntar, la limpieza del barranco y los cauces, parece que no se pueden cortar plantas, ni de los ríos, ni de los cauces.
Ni
y
las
tal,
cañas.
Ni las cañas. Hubiera minimizado esta crecida, esto por un lado, y por otro lado, creo que la Confederación Hidrográfica tiene un presupuesto muy generoso de 58 millones de euros y solo se ha gastado 1 millón. Entonces, sí, desde el 2022,
pero
la limpieza de cauces.
José Luis,
la limpieza de los cauces en este caso no es tan importante.
Y tanto.
Porque no,
pregunto si es importante.
El problema es que al sur de la Albufera, pues hay un mar menor que se ha ocupado por el mar que tenía derecho a ocuparlo.
Bueno, don Ramón, los especialistas todos han dicho que ha sido muy importante lo de la limpieza de cauces.
Sí. La rotura de...
La limpieza de cauces ha impedido que el agua, que el cauce... No, la cara que ponga usted no tiene... Todos los especialistas han dicho lo contrario.
Llega un momento que los cauces tenían que sobrepasarse. Agua que cayó... Sí, fue tan enorme.
Sí, pero que... la famosa caña, obstruyó todo. Don José Luis.
La caña, esa es otra cosa.
Don José Luis.
Bueno, es un aspecto muy, muy controvertido y se recurre a la limpieza, tiene que estar limpio. Bueno, yo creo que el problema es el encauzamiento y el periodo de retorno que se considera para establecer un encauzamiento rígido para un barranco, una rambla o una torrentera o un río. Y yo creo que ese es el problema. En Estados Unidos se recurre a zonas de no urbanización para que se produzca el desbordamiento, pero claro, no podemos comparar porque, como ha dicho mi anterior compañero arquitecto, pues las ciudades son lo que son y ya están construidas. Pero el caudal de la Rambla del Pollo alcanzó 1.938 metros por segundo en esa ramblita tan inocente, tan tranquila.
Tan falsamente inocente y tranquila.
Cuatro veces el caudal normal del Ebro.
Claro.
Entonces... Sí, entonces, que haya o no haya vegetación, pues prácticamente...
Se ha cortado.
Se ha cortado, me parece. Ahora le volvemos a llamar al profesor José Luis Rubio. Bueno, ahí había más aguas arriba. El problema era aguas arriba, porque una vez estaba en el tramo encauzado no hay vegetación, porque es hormigón. Pero en la parte de aguas arriba, las cañas llegaron... cientos de miles de cañas a las playas de Valencia, creaban pequeños embalses que reventaban y entonces se generaba ola.
Claro, era superior a la limpieza.
Eso es. Bueno,
la limpieza no habría resuelto gran cosa.
Ya está otra vez con nosotros don José Luis.
No habría resuelto gran cosa con una inundación de ese calibre.
Exactamente. Y entonces es todo el territorio tiene que ir, todas las cuencas de recepción tienen que tener una vegetación natural, un suelo fértil que actúe atenuando estos fenómenos climáticos extremos que vamos a ir teniendo, que vaya incorporando y recargando los acuíferos y vaya laminando. Entonces en las torrenteras que van hacia las ramblas y los ríos, pues ya en las zonas de forestales hay que ir laminando con pequeñas presas
Eso es.
Que vayan atenuando.
Corrección hidráulica, se llama corrección hidráulica, que estaba negado por los planes hidrológicos contemporáneos, esos que ha aprobado la señora Rivera. No había partidas ni para azudes, ni para pequeños embalses como los que tú dices de corrección y de laminación, ni para limpieza de la caña esa de la Donax. Porque tú has dicho, fíjate, José Luis, lo has explicado muy bien antes, el caudal sólido, todas esas tierras que llegan ahí porque no está bien vegetado el entorno, no la torrentera, sino el entorno para retener las tierras, y todas esas cañas que sí están en el cauce y se arrastran, hacen un caudal sólido que seguro que has visto cuando pasa por aquel puente, que se lo lleva como si fuese de papel.
Sí,
por ahí han pasado durante décadas, ha pasado por ese puente miles de metros cúbicos, y como no tenía caudal sólido, el puente resistió. El caudal sólido es como si empujaras con una fuerza que no tiene nada que ver con el agua, ¿verdad?
Sí. Claro. Es impresionante, sí. Como si fuera de papel. Se lo lleva con una facilidad tremenda. Pero yo insisto, es que es todo el territorio lo que debemos de considerar, el territorio litoral. Y el territorio debe actuar amortiguando,
todo
regulando, absorbiendo. Y para ello, la agricultura tiene que recuperar esas medidas de conservación de suelo y agua. Los cauces fluviales deben de estar adecuados. La zona forestal pues tiene que estar con corrección hidrológico forestal, como tú muy bien acabas de decir. Y en la zona forestal tenemos desgraciadamente muchas zonas incendiadas en las que el suelo queda desprotegido. Claro. Son zonas en pendiente y un suelo sin la protección de la vegetación, de arbustos, de arbolado, pues es fácilmente desagregable y arrastrable por las precipitaciones normales, no digamos con precipitaciones de esta intensidad. Entonces, yo creo que lo que hay que transmitir y presionar a la sociedad es que nuestro territorio debe de planificarse y debe de cuidarse y debe de adaptarse a esta condición que todos los años ocurre. Es que es visto desde fuera, o no sé las generaciones venideras cómo nos tratarán, no creo que muy amablemente.
Dirán que somos idiotas, ¿no?
Sí, que no aprenden. Entonces es una cosa de mucha envergadura. Existe aquí en Valencia el Praticova, que es el plan de acción territorial para las actuaciones en las avenidas. Bueno, pues fue en 2003 el primero, y en su preámbulo, en su documentación, se indica que cada 10 años debe renovarse. En 2015 se hizo una nueva redacción del Praticova, que cubre todo el territorio de la Comunidad Valenciana, y parte se ha aplicado, pero en parte no, y parte se ha quedado anticuada. Entonces, como han pasado 10 años, yo creo que una visión de todo el territorio con ese fondo de lo que se intentó con el Praticova, modernizado, incluyendo la sensorización de los caudales de agua, para que con sensores adecuados se vaya detectando los caudales de agua, para la vigilancia con sistemas de teledetección de tipo Copérnicus de la Unión Europea, pues se haya una vigilancia de cómo se está produciendo estas lluvias que volverán, y con un territorio que en todos sus usos pues sea más adaptado a estos fenómenos climáticos extremos que irán en aumento.
Hay que repensar todo el territorio, ¿verdad? Bueno,
entre los repensamientos que proponéis, hay que hacer uno rápido y bien hecho de eliminación, no inmediata, en la medida de lo posible, de la acumulación de, me parece que son 100.000 vehículos a motor. Porque eso, si se queda ahí como muestra de la desidia, es un monumento a la ineficiencia y a la miseria.
No, seguro eso, que lo quitarán, hombre, yo, eso.
Sí, nuestro amigo, me voy a mencionar a nuestro amigo Luis Miguel, el gran chatarrero del pueblo este de Madrid.
Luismi.
Bueno,
Sí, la Torre, Luis Miguel, la Torre.
En la, el Rivas novio Baciola. De la nieta de Franco.
Edwater la Torre, ¿no?
Pues hay que llamarle como profesional.
Bueno, él estará encantado.
No, yo quería apuntar que estos fenómenos extremos...
Para la semana que viene.
Se están siguiendo dando. Ahora mismo en Málaga está inundada. El aeropuerto en Málaga inundado.
Y dos desbordamientos de ríos.
Dos desbordamientos. Un huracán arrasa una gasolinera.
Bueno, un tornado. Un tornado, sí.
O sea que...
Pues es lo que dice José Luis. Si esto ha pasado toda la vida, seguirá pasando cada año y en todo el Mediterráneo, ¿verdad?
No, pero por ejemplo, ha mencionado que los tornados no son frecuentes en nuestros...
No, eso es nuevo, sí.
El tornado es un fenómeno completamente distinto.
Oye, a José Luis, antes de que te vayas, no quería que te fueras sin que habláramos un poco de las sequías, que es tu gran especialidad, todos los procesos de desertificación. ¿Cómo se pueden enfrentar? Sí. También es con tratamiento hidrológico, ¿no? Si no queremos que el suelo desaparezca, que las sequías lo eliminen, que arruinen la agricultura en un periodo de esos largos de sequía feroz, habría que hacer también intervenciones, ¿no?
Sí, bueno, este también es otro tema de gran envergadura. Y también, como las lluvias torrenciales, pues son un rasgo consustancial de nuestro clima. En realidad somos el país más árido de todo el continente europeo. Y la sequía nos acompaña desde tiempo inmemorial. Bueno, de hecho hay registros paleoclimáticos que así lo atestigua. Y luego el registro histórico de sequías, acompañado en muchas ocasiones de hambrunas, es muy amplio. Desde el siglo XVI, en la pequeña era del hielo, en el siglo XVIII, con graves crisis agrarias y de alimentación, y ya en el siglo XX, en la sequía, la gran sequía de 1990-95, creó emergencias en numerosas regiones. Y la última sequía es esta, la de este año, que ha acabado con el fenómeno climático extremo, con la gota fría. De cara al futuro, pues yo creo que también las sequías se incrementarán, desgraciadamente. Y incluso se habla de megasequías, que... en el contexto de cambio climático son sequías que pueden durar décadas y que también a nivel de la historia del planeta pues se han producido en el pasado.
Esa quizá acabó con los mayas, ¿no? Acabó con los mayas en Centroamérica.
Bueno, exactamente. Y luego la población de los Anagasti en el sur de Estados Unidos, que de pronto desapareció del mapa. Y parece ser que fue una mega sequía que acabó con su fuente de alimentos, con su agricultura, y desaparecieron.
O la famosa cultura birmana, también fue un problema de sequía, ¿no?
Mineral.
Aquella cultura de los grandes templos, que también tenían una agricultura que se regía con obras hidráulicas, también se hundió. Bueno, ahí sí, ¿qué te parece? Pues, ¿habría que actuar también? ¿Se podrían hacer también obras y tener en cuenta eso para evitarlo, no? Para cuando llegan, como la sequía no la podemos evitar porque la temperatura y la ausencia de precipitaciones, eso no podemos incidir, sí que podremos hacer algo para paliarlo, ¿no?
Exactamente, también serían medidas de mitigación, y desde luego la número uno sería una gestión eficiente de la poca agua que recibimos. En ese sentido...
Mal utilizado.
A don Ramón le gusta llevar la contraria al territorio, a que no llueve.
Todo se le puede llevar la contraria a todo. Y yo creo al señor Draghi con el plan Draghi. Ayer tuvimos el plan Draghi.
Espera, que está acabando José Luis y ahora hablamos del plan Draghi.
Sí.
Bueno, José Luis...
Pero digo que... bueno, termino. Hablar de poca agua es realmente una ironía. Sé que Ramón tiene razón, pero hay que pasar a utilizar una gestión más eficiente del agua.
Hay que guardarla cuando llega, ¿verdad? Cuando llega, como llega de golpe, hay que guardarla.
Grandes depósitos de tormenta. Luego, otra vez, la reforestación y la planificación de uso del territorio de forma que se facilite esa absorción y la recarga de acuíferos. Luego, pues las políticas de planificación de los recursos hídricos y también investigación. Hay que intentar que la utilización agrícola del agua, que equivale al 85% del agua disponible, pues sea utilizada con mejores métodos. Y también adaptar nuestro territorio a vegetación más resistente, tanto la forestal, la natural, como la agrícola, a cultivos, a producción agraria más resistente a los periodos
y de José sequía. Luis, y José Luis, como diría un castizo, sí, hay que beber más vino. Más vino.
Sobre todo Bobal. Bobal.
Bobal, que es el bueno de la variedad típica y específica de Utiel Requena, sí señor.
Exactamente.
Bueno, don José Luis, bueno, tenemos que quedar otro día para hablar de las sequías concretamente y cómo la regulación interanual es fundamental para conseguir, y eso que dices, hacer que el territorio retenga el agua y no vaya tan rápido para abajo, ¿verdad?
Estupendo.
Exactamente.
Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros.
Y que la próxima vez que hablemos no sea por una desgracia. Un abrazo.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo...
La verdad desnuda, Ramiro Aurín. Capital Radio. I hopped up the plane at LAX with a dream in my cardigan. Welcome to the land of fame, except am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. Is it all so crazy? Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And it Jay-Z. La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. And the Jay-Z song was Lord. So I put my
hands up to play. Pues aquí estamos de vuelta con el embajador, porque en realidad con el embajador podemos hablar de cualquier cosa, pero lo que venía, el hablar de su libro, el libro en particular del que queríamos que hablara era de su conocimiento de la realidad norteamericana, por eso poníamos esta canción de la fiesta americana. ¿Es una fiesta América, embajador?
Bueno, según a quien se pregunte. Es decir, hay
los demócratas están
claro,
de funeral.
Claro, hay más de la mitad del país que está entusiasmada y hay otra mitad que está de duelo, de luto.
Porque en votos, ¿cuánto ha sido? ¿Ha habido mucha diferencia?
Pues sí, ha habido, pero no tanto como lo que se decía inicialmente. Inicialmente se ha hablado de 5 millones de votos y yo he visto las últimas estadísticas que hablan de 3.2 millones de votos.
Bueno, pero por primera vez ha ganado de verdad Trump, porque vez perdió en votos.
Sin duda, pero lo de 5 millones hubiera sido arrasar, ¿no?
Ya.
Ha ganado con una soltura tremenda, pero en fin.
Sí, en votos electorales sí que ha arrasado realmente, ¿no?
Sí, 312 más o menos contra 200 y pico.
O sea,
sí,
que ahí...
Sí.
Don profesor, pregúntele usted primero al embajador.
A Trump.
A sí, Trump porque... no. Ya le gustaría.
Soy su vocero hoy.
Estar en cierto modo representando filosóficamente a Trump. Sí.
¿Es usted más el embajador más de Trump que de la señora Harris?
Pues si quieres que diga la verdad, sí.
Vale. No, o sea, tiene razón el profesor. Muy
bueno,
bien.
Aquí ha habido una facción que pensaba que saldría Trump. Una fracción...
La fracción profesor.
Considerable.
Bueno, es que ha habido una cosa muy rara, y es que las encuestas hasta el último día decían que estaban... La expresión americana es neck to neck. y de neck to neck nada.
La fiesta americana, hay que recordar que es una cadena de hoteles de Estados Unidos y de México.
¿Ah, sí?
Se llama la fiesta americana. Bueno, entonces me dice el director del programa que te pregunte, a ver, a mí me gustaría que vieras la posibilidad de decirnos qué va a representar Elon Musk actualmente. Ha sido un animador de la campaña como no se puede imaginar uno. Ha sido tremendo. Solamente le faltaba quitarse la camisa y hacer los golpes del gorila, porque subía, daba saltos.
Bueno, ya le va bien lo del gorila.
Se daba con los puños en los pechos. Entonces, ahora parece que le va a encargar la reforma de la administración. Yo recuerdo cuando en la Facultad de Derecho, el año 52 me parece que era, apareció el procesalista Jaime Wasp y le dijo a López Rodó, que estaba encargado de la reforma, dice, desde pequeñito me hablan de la reforma administrativa y ya somos mayorcitos. Va a haber una reforma administrativa, precisamente ahí es donde entra Buchanan. Buchanan trabaja, dice, para los funcionarios. Hay que trabajar para el pueblo, los funcionarios son servidores públicos.
Bueno,
¿qué va a hacer Elon Musk?
Vamos a ver, son temas distintos. Elon Musk es un genio. Elon Musk tiene una fábrica de coches que es increíble, ¿no? Pero además tiene una fábrica
de cohetes.
Y es más, lo más increíble es que hay dos astronautas que están por ahí perdidos y el que los va a ir a rescatar dentro de unos meses es Elon Musk. Así que Elon Musk tiene esa faceta de genio.
Es un tipazo, sí.
Pero además tiene otra faceta muy importante. Toda la prensa norteamericana en general estaba en contra de Trump. Y entonces ha aparecido el señor Musk, que ha comprado Twitter, hoy convertido en X, y ha empezado a decir que daba $1,000,000 al día a quien votara. Y entonces, claro, Trump se ha encontrado con una ayuda desde los medios
brutal.
De comunicación brutal que no tenía. Por lo tanto, si yo fuera Trump, y Trump es Trump, lo que haces es, ven aquí, la foto contigo todos los días, mañana, tarde y noche. Hombre fundamental. Otra cosa es la reforma. Trump es un personaje increíble que vende humo, lo ha vendido siempre. ¿Os acordáis?
Es un populista.
Claro, ¿os acordáis cuando decía que iba a hacer un muro con México de 3.000 kilómetros y ha hecho 700 y unos ya no funcionan? Y ha seguido con ese sistema porque es un hombre de negocios. Y él se ha dado cuenta que diciendo estas machadas lo que consigue es que el rival, el adversario, se achante. Está todo el mundo achantado con Trump. Ahora, que vaya a hacer, tan no está claro si va a hacer esa reforma administrativa, que lo comparte con otro genio que ha participado en las primarias, un chico joven de 30 y tantos años, con un nombre muy complicado, Rama no sé cuántos.
Uno de
origen hindú, que debe ser otro genio. Pero todas estas grandes ideas, luego hay que ver la letra pequeña, y yo creo que eso es difícil, porque lo que pretende Trump es un imposible. Trump pretende que el servicio público americano esté solamente ocupado por trumpistas. Y claro, eso en un
eso
país
es colonizar,
claro,
la administración,
bueno, si es en Estados Unidos,
y eso
es
antidemocrático.
Totalmente antidemocrático, y es un imposible.
Es lo que quiere hacer Sánchez.
Claro, bueno, sí, pero claro, estamos hablando de la administración pública americana, que tendrá 500.000, en fin, cambiar todo eso del día a la mañana, que es lo que pretende teóricamente el señor Trump, a mí me parece un imposible. Ahora, que para él ha sido una gran ayuda
tremenda
psicológica. Además de meterse en
sí, claro, los... que un genio como este estuviera de su parte, que es un tonto a las tres, pues bueno, era tremendo,
bueno,
claro.
Bueno, un tonto como...
Sí,
para entendernos.
Intelectualmente, ¿no? Es un
sin
zapato,
duda,
¿no?
Pues, sí. Pero tiene ideas muy claras. Y, por ejemplo, en el año 2016 salió presidente porque tuvo una idea muy clara. Y es que Estados Unidos iba hacia abajo. Y que la clase media, que era el sustento de Estados Unidos, ya no se sostenía. Y apeló
a la clase media que se estaba arruinando, y fue la que le dio
lo mismo
una
que
victoria
hizo
contra
Hitler,
Hillary.
Es lo mismo que hizo Hitler en Alemania, ¿eh?
Sí, pero...
No, yo no, no lo comparo,
Estados
no es lo mismo.
No es
de momento no, no ha quemado a nadie.
No ha quemado a nadie. Así que, a tu pregunta, el tiempo lo dirá, ¿no?
¿Y Marc Rubio?
Bueno, Marc Rubio es otro fenómeno completamente distinto. Marc Rubio, primero, ha sido antagonista de Donald Trump. Y por lo tanto, desde la perspectiva de lo que está haciendo Trump, que es nombrar al agente súper leal, tan es así que, como sabéis, ha decidido no contar ni con Mike Pompeo ni con Nikki Haley, esto, en el caso de, ha hecho una excepción con Rubio. Y es una excepción curiosa porque Rubio es un internacionalista, cosa que teóricamente Trump es más bien
aislacionista. Efectivamente.
¿Por qué lo nombra? Ah, por la gran cosa que yo creo que a nosotros nos puede interesar mucho, porque es hispano.
Es que le ha votado el 42% de los hispanos, bien, por primera vez.
Claro, bueno, por primera vez, pero lleva una tendencia. Porque en el año 16, que es cuando Trump es elegido presidente, le vota el 26% de los hispanos. Y luego, 4 años más tarde, le vota el 32% de los hispanos. Y ahora, 4 años,
el 42.
Entonces,
curioso, ¿no?
Entonces, el señor Trump lo que se ha dado cuenta es que ya está pensando en el 28. Aunque no sea él el candidato, está pensando que quien tenga el voto mayoritario de los hispanos, que es una minoría que va en ascenso, va a dirigir Estados Unidos. Y por lo tanto, como lo ve tan claro, hace dos cosas. Una, que los llama Hispanics. No veréis nunca...
Latinos.
Nunca. Eso hacen los demócratas.
Y los ministros de Sánchez.
También. Entonces, él lo que hace es hispánico. ¿Por qué?
A nosotros nos gusta eso.
Sí.
Bueno, nos debería entusiasmar.
A mí me gusta y al profesor, por supuesto.
Nos debería entusiasmar. Y entonces, lo que hace es decir, oiga, ustedes, este grupo de gente, ¿no? Es de que cada vez va en aumento. Oiga, ustedes no son unos señores que han aparecido ahí por la miseria. No, ustedes vienen de España. Ustedes son descendientes de España. Y por lo tanto, oiga, ha habido un imperio y su país exploró y colonizó lo que hoy es los Estados Unidos.
Todo. Además es verdad.
Y es verdad. Lo que pasa que hemos tenido la desgracia nosotros como país de encontrarnos con que los americanos, cuando consiguen su independencia, están en manos de los protestantes, de los WASP. ¿Y qué es lo que tienen para llegar al Océano Pacífico? Tienen dos obstáculos. Los indios, a los que meten
en reservas,
y los españoles. Y eso es lo que ha ocurrido. Y por primera vez en la historia, y esa es una oportunidad que no se va a repetir porque con los demócratas sería imposible, tenemos la oportunidad de ser alguien para el señor Trump. Si
¿A usted, embajador, le parece que eso es así? ¿Que realmente podemos tener una posición importante como país, como España?
Vamos a ver, si yo fuera el señor Álvarez... o el señor Sánchez, porque
sería usted mucho menos simpático.
No, yo lo que haría inmediatamente es tomar contacto con la administración Trump y decirle, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Y él diría, pues vamos a hacer un programa que diga lo que ha sido la presencia española en Estados Unidos. Vamos a hacer una exposición, un exhibit, en la biblioteca del Congreso, porque eso me ayuda. Vamos a ver, hago un inciso. En el primer mandato de Trump, en el que las relaciones con España eran manifiestamente mejorables, de repente Trump se descuelga con una iniciativa, que nadie entiende porque las relaciones eran muy malas. Invitar al rey de España a una visita de Estado. Los americanos tienen cada año 2 visitas de Estado. Y de repente se descolgó con que invitaba a los reyes. Y España no aceptó, primero porque no le apetecía al gobierno para nada ir, pero en segundo lugar con la excusa de la COVID-19. Pero a mí no me extrañaría que dentro de poco el señor Trump vuelva a sacar, pero no porque esté entusiasmado con los reyes de España, está entusiasmado con que los hispánicos de Estados Unidos, con la gente que le vota, diga, qué orgullo.
Y si en lugar del 42 de son el 62, pues bueno, mucho
es que
mejor,
esto,
¿no?
Esto, estoy repitiendo, 26, es una tendencia, 32, sí. 42.
Sí, sí, es una recta para arriba, no es una casualidad.
Bueno, esos son los 3 millones de votos que le ha sacado a la señora Harris.
Claro, claro. Hay 10 millones de electores potenciales hispanos.
No, muchos más.
No, electores.
No, no.
O que han votado.
Que
han votado
muchos más.
Han
muchos
votado
más.
Como 35
36 millones.
Millones,
sí.
¿Han votado?
Han votado este año. Pero
el doble de hace 8 años.
Bueno, pero es que hace 4 años votaron 32. Es decir, en 4 años han pasado de 32 millones a 36 millones. Es que es el futuro,
o sea, son los que más crían, claro.
Bueno, evidente. Entonces, yo creo que si no... Porque además hay una realidad, el señor Trump mucha simpatía por nosotros no tiene, ¿no? Pero no tiene no porque no seamos simpáticos, sino porque nuestras posiciones sobre China y nuestras posiciones sobre Israel son diametralmente distintas a las suyas. Y por lo tanto, cuando tenga que negociar bilateralmente con nosotros, que será pronto, dirá, bueno, ¿y a mí España qué me aporta? Y si España no me aporta nada, para mí será un aliado débil, un aliado de segunda. ¿Nos interesa a nosotros que la potencia mayor del mundo y sobre todo de nuestro bloque occidental nos considere unos europeos
teniendo
de
segunda? A Marruecos debajo, que se está haciendo fuerte con ellos.
Dejémoslo de Marruecos. Nosotros tenemos ahora esa gran arma, que es decir, somos importantes y si no la utilizamos...
Esa gran arma, Álvaro, que se complementa con una idea que expongo yo mañana en La Razón, el viernes, pasado mañana. Este futuro secretario de Estado puede ser el primer presidente...
Hispano
de los Estados Unidos de América. Le llega un poco prematuro. Dos mandatos más.
Sí, sí, porque
puede esperar, ¿eh?
Porque Trump solamente puede estar un mandato, es decir, que
4-4-8,
terminará,
¿sí?,
en el 28, y lógicamente, si sigue la administración republicana, hay un candidato ahí que va a emerger con muchísima fuerza desde ya, que es el vicepresidente, que es Vance.
Claro,
Vance, sí, que tiene una fuerza tremenda.
¿Sí?
Vance, jovencísimo, ha
y
publicado un libro.
Y más intelectualmente, más potente.
Bueno, Vance, potentísimo, casado además con una señora de origen hindú, de la India, lo cual lo hace doblemente atractivo.
Dos preguntas, una para don Lorenzo y otra para doña Almudena, y acabamos.
A mí me gustaría, Álvaro, preguntarte un poco por la situación internacional o la política internacional que vaya a seguir Donald Trump, sobre todo. Está claro que Donald Trump, porque lo ha expuesto muchas veces, se preocupa mucho más por Asia que por Europa, ¿no? Pero, bueno, él desde hace tiempo habló de las 24 horas con las que acababa la guerra de Ucrania, ¿no?, que es una manera de paz por territorios, básicamente. Y también hace poco salió por la tangente con el tema chino, diciendo que en el caso de que China invadiera o hiciera algún intento de invasión sobre Taiwán, él respondería con un 200% de aranceles. Con lo cual, dejaba la puerta no abierta, sino abierta y cerrada, a que no intervendría militarmente. Esto es un tema...
Bueno, yo creo que estaba cantado con iban a intervenir, pero...
Bueno, yo creo que hay muchas cosas interesantes que decir. Yo creo que no hay que prestarle mucha atención a lo que ha dicho Trump en esta campaña electoral. Trump lo que va, repito, es a impresionar al rival, que lo deja
anonadado
y sin respuesta. Tú me dices, y tienes toda la razón, que le ha dicho que en 24 horas iba a solucionar el tema, y por lo tanto todo el mundo decía Ucrania se queda sin su 20% y sin Crimea. Bueno, frente a eso... Me han dicho esta misma tarde, no lo he leído, así que ha habido unas declaraciones hoy del nuevo ministro de Defensa, que ha nombrado un ministro de Defensa, diciendo que está a muerte con Ucrania y a muerte con la OTAN y que se ha acabado la historia. Es decir, le estamos dando, yo creo, demasiada importancia a lo que...
Al marketing previo.
Al marketing previo, y hay que ver los detalles, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema este, y luego hay otro asunto que me han contado, y es que desde hace ya algún tiempo, las reuniones de la OTAN incluyen siempre a cuatro países del Indo-Pacífico. A Japón, a Corea del Sur, ¿Australia? A Australia y Nueva Zelanda.
¿Como invitados?
Como invitados permanentes. Es decir, eso que decimos, no, la OTAN solamente es el marco europeo. Pues ya no.
De hecho, está bien que no lo sea, ¿no?
Pues ya no. Entonces, yo creo que hay unas realidades que se están imponiendo en el terreno y como dicen, que va a deportar a 11 millones de americanos.
Imposible.
Bueno, pero es que no puede, es que no hay ni la burocracia suficiente para acometer esa operación, ni el dinero suficiente.
Ni la agricultura que lo necesita.
Una imposibilidad física.
Ni además, otro tema es que de esos 11 millones, muchos trabajan y los americanos no se pueden quedar sin esa fuerza de trabajo.
Imposible.
Así que, y entonces, bajando el tono, lo que dicen es los delincuentes. Van a decir, oiga, usted es un criminal, pues usted fuera. Es decir, yo creo que ha conseguido un enorme impacto mediático las cosas que decía, como que se iban a comer
los perros
y tal. Pero ahora viene
la verdad.
Ahora viene el teatro. Hemos estado en las musas y ahora viene el teatro, ¿no? Y el teatro es un señor que ha aprendido de sus cuatro años dificilísimos, porque él accede a la presidencia sin ningún respaldo, ni de su partido republicano. Él está solo. Tan es así que tiene que coger a los jefes del ejército para ocupar los puestos claves, porque no conoce a nadie. Pero ahora es otro Trump. Ahora tiene unos equipos fantásticos y ahora no tiene ningún problema. Entonces, yo lo que creo, los aranceles, 200% a los chinos. Pero si es que eso no se puede.
Eso no se lo cree nadie.
Bueno, no cree nadie.
En el caso de que invadieran Taiwán, ¿no? Como, digamos, como represalia.
No. Yo creo más bien que el gran problema de Estados Unidos es China, y es un problema de poder.
Económico y de poder.
De
claro.
poder, es decir, y además el profesor Tamames lo debe saber, que sabe mucho más que yo, siempre ha habido en momentos en la historia una rivalidad entre la potencia, que en este caso es Estados Unidos,
y el aspirante.
Y el aspirante al título, que en este caso es China. Y la coexistencia es mala.
Necesariamente mala.
Es mala. Y la coexistencia nos va a afectar, porque en un momento importante, porque los americanos es gente muy generosa, y si no le das la lata, pues no dicen nada. Pero en un momento como este, le van a decir a los europeos, oiga, usted puede hacer esto y no puede hacer esto otro.
Es el protectorado de los Estados Unidos claro, sobre Europa.
Pues claro. Entonces, por eso digo...
¿Y si no se acaba la pasta?
Y si no, yo me retiro y Putin que llega a Berlín.
Claro.
Porque hay una cosa que no se dice. Es que Estados Unidos está dirigiendo las operaciones militares en Taiwán, en todo el mar de China, en el Oriente Medio y en Ucrania. No está mal, ¿no?
Es el gendarme de siempre.
Es el gendarme de siempre, pero lo hace.
No, de siempre lo decía, que siempre lo ha hecho.
Claro, pero lo hace. Entonces, eso de minimizar, y todo el mundo dice, la decadencia de Estados Unidos.
Ya bueno. Sí, eso, ¿no? La última, doña Almudena.
El final del imperio americano.
Yo te quería preguntar por la, embajador... le quería preguntar por la postura de...
Álvaro.
Claro. Pues te quería preguntar por la postura de Trump respecto a la cumbre del clima. Él ha prometido o ha dicho que quería abandonar los acuerdos de París.
Los abandonó cuando estuvo, ¿eh? Sí.
En esta cumbre también ha insinuado que ha sido se ha dedicado a la financiación de la COP. ¿Cuál creéis que va a ser la postura respecto a bueno, que no quiera abandonar el combustible fósil?
Bueno, ahí estamos. Es decir, yo creo que él va a hacer seguramente lo mismo que hizo la primera vez, que es retirarse. Del Acuerdo de París, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él tiene un problema adicional, que él quiere crear riqueza para los americanos. Make America Great Again. Y eso pasa, entre otras muchas cosas, por el fracking. Sí. Es que Estados Unidos se ha convertido
en la primera potencia
y entonces, claro, habrá que ver qué relación tiene el fracking con el calentamiento y con... No creo que sea muy amable el fracking con las posturas, ¿no? Y él ha decidido que mientras los chinos no tomen ninguna decisión, porque claro, el país que más contamina... Es China, sí. Y a China nadie le dice nada. China no se mete.
Bueno,
China,
le puedes decir lo que quieras.
Hasta el 30, antes. El año 30 ya empieza a descarbonizar China.
Bueno, sí.
Está en el París.
Bueno, pero los americanos dicen, bueno, pues que
descarbonizar. Tú mismo, Fari.
Claro, ¿no? Así que yo sí creo que
en el norteamericano.
¿Qué va a decir?
Va a decir, bueno, y estamos viendo que en la cumbre de Bakú, el problema ya no solamente es que si hay muchos líderes mundiales de primera que van o que no van, el problema fundamental es que nadie quiere poner dinero.
Nadie.
Bueno, amigos, amigas,
y mi ley abandonador se ha ido.
Hasta aquí, ya sabe usted, está usted adoptado, como vive en Madrid, pues le vamos a llamar para que se venga a hablar de cualquier cosa. Se puede quedar a continuación, porque a continuación, si Dios quiere, y me dice Jorge que sí, vamos a hablar justamente de la COP29, de esa COP en ese país tan ambientalista y tan preocupado por el clima como es Azerbaiyán, que se está produciendo en este momento, con Odil Rodríguez de la Fuente, que es, bueno, ya sabes.
Parmentier de segundo apellido.
Muy bien, lo de Parmentier además es precioso. Claro. Le dedicamos una canción y Odil, que ya sé que estás ahí, en un minuto estamos contigo.
Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para
vivir. La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
Te lo dan. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
¿Tú comes hormigas?
Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta.
No. ¿Tú, Adil, comes hormigas? Seguro que no, ¿verdad?
No, pero tengo hormigas, porque a mi hijo le encantan y tenemos un hormiguero en casa, así que...
Tú vives en una casa como Dios manda, o sea, cuando dices que tienes hormigas, un hormiguero en casa, te refieres al jardín o al territorio que te rodea o algo por el estilo.
Bueno, es que no, los niños ahora puedes tener un hormiguero como tienes una pecera.
Ah, bueno, pobres hormigas, sí, sí. Ahí confinadas.
Uy, ¿qué dices? Bueno, tienen ahí su zona... donde van a recoger, bueno, imagínate, súper bien alimentadas con su agua, sus galerías, bueno, están como las
en la,
que mejor
en la
viven
gloria.
En la tierra, la gloria.
Yo me imaginaba, te ponía esta canción, la canción esa tan bonita del libro de la selva, que además es tan alegre la película y que realmente es un canto a la naturaleza y a la relación de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Con ese pueblo donde sale Mowgli, donde vuelve Mowgli finalmente,
vámonos,
etcétera. Bueno, y ahí estamos, justamente si algo es la antítesis de eso, hacía yo la coña aquí con el embajador Alabart, la anterior cumbre en Dubái, esta ahora en Azerbaiyán, no sé, la siguiente si será directamente en una mina contaminante de alguna cosa rara, ¿no? Parece que se han convertido las cumbres del clima en blanqueamiento de países pues dudosamente ambientalistas.
Bueno, es que esta, no, supongo que lo sabréis, que normalmente suele ser rotativo el tema de donde se celebran las cumbres. Y en esta ocasión, pues tenía que ocurrir en Europa del Este, y el problema era que Rusia no aprobaba ninguno de los que se plantearon como candidatos. Y entonces, bueno, pues se planteó este país de nombre de los que acaban en Yan, que son, ya sabéis, Uzbekistán.
Sí, sí, los tanes, le llaman los tanes.
Los turcos.
Los tanes, exacto. Y fue el único al que nadie se opuso. Entonces, bueno, esto ya sabes, la situación geopolítica en el mundo es tan complicada que demasiado que se celebren las cumbres, incluso, porque
es lamentable, ¿no te parece, Odil? Está el embajador aquí también, que resulte que una cumbre del clima, que figura que es una cuestión de carácter planetario, que no tiene nada que ver, teóricamente, ya sé que todo tiene que ver con el poder y la geoestrategia y el reparto del mundo, sino vamos a hablar de cosas que figura que nos afectan a todos y que hay que estar cambiando, y resulta que el señor Putin también ahí tiene que poner vetos a donde se celebra, me parece.
Ya.
Terrible,
pues,
¿no?
Es lo que tienen Naciones Unidas, que con sus mejores intenciones, bueno, pues hay un sistema de votos que tiene que ser por consenso, que por otro lado también está bien, pero que luego, vamos, geopolíticamente del mundo es muy complejo y cada vez más, además,
pero
¿no?
Ahí, entonces, bueno, Odín, Ramón Tamames, buenas noches. Mira,
Ramón.
Mira, tú sabes que dentro del sistema de las Naciones Unidas ya hay dos agencias que tienen el voto por puntos por país, con muchos para Estados Unidos y China ya, y muchos menos para los países menos importantes de pequeño PIB.
Ese es
el Banco Mundial y es el Fondo Monetario. Y eso habría que adoptar para
lo demás.
El Consejo de Seguridad.
Una cosa ponderada, digamos.
Ponderada, pero claro, está el derecho de veto.
Con votos
de las
sin
cinco
veto.
Potencias, y el derecho de veto es una aberración porque estamos gobernados por una oligarquía. Una oligarquía que va a lo suyo. Ahí no hay principios generales, hay principios de China, de Francia, de Estados Unidos y de Rusia.
Y además fomenta el enfrentamiento, eso fomenta el enfrentamiento, porque si fuera ponderado el enfrentamiento, hay un pacto necesario, pero...
Pero mantienen el orden anterior. Mantienen el orden de las grandes potencias. Y eso es intolerable. Porque además Francia es gran potencia.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, entonces surge precisamente como revulsivo para tratar de pues que no vuelvan a ocurrir desacuerdos que nos lleven a una Tercera Guerra Mundial. Y claro, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ¿quiénes eran los protagonistas principales? Pues Francia, Rusia, Estados Unidos, y estos son un poco los que se han llevado el asco a su sardina, y al final...
No, y Reino Unido y Francia.
Yo soy muy pro Naciones Unidas porque me parece que es de lo poco que es salvable en el planeta en cuanto a cómo los seres humanos intentamos comunicarnos y arreglarnos entre nosotros, pero tiene muchos problemas, claro, evidentemente, muchísimos, arrastra muchos, muchos problemas, claro.
Odil, ¿qué esperas de esta cumbre en el país del petróleo y del genocidio con Nagorno-Karabaj? Porque ya que no lo dice nadie, lo diré yo todas las veces que pueda.
Ya, pues complicado lo veo, porque es la cumbre de la financiación, básicamente, en la que se va a volver a replantear un nuevo objetivo colectivo cuantificado, y bueno, el anterior que se tenía que empezar a cumplir a partir del 2020, o sea, la suma de dinero que se debería de depositar a partir del 2020 se empezó a cumplir a partir del 2022, y lo que solicitan los países que serían beneficiarios pues de estos fondos, que serían los países del sur global, básicamente, ¿no? Están diciendo que necesitan muchísimo más de lo que era el anterior objetivo, ¿no? Y siempre que se habla de dinero, pues es muy complejo, porque hay un cierto sentido por los países más desarrollados de que es como limosna, ¿no? O que tienen que estar ahí. O sea, todavía no se ha interiorizado de que el poner este dinero va en favor de todos, porque el reto es global. Entonces, claro, si tú tienes países menos desarrollados que te van a decir, oye, pues como está pasando ahora con Argentina y con Milei, ¿no?, que se ha salido, y uno de sus argumentos es, vamos a ver, usted no me va a decir a mí lo que puedo o puedo dejar de hacer que vaya en contra del desarrollo económico, cuando los que lo han hecho mal y los culpables de la mayoría de las emisiones son ustedes. Entonces, como no se les dé un apoyo económico para que puedan implementar pues esa transición, ¿no? Y irse despetando de los combustibles fósiles, pues va a ser negativo para a escala global.
Oye, es que, Odil, pero ¿puedes explicar al personal, a los oyentes y luego a los que estamos aquí también, por qué estamos en los máximos? Que me explico. Muy sencillo. Hemos superado el grado y medio por encima de la temperatura preindustrial.
Y no ha muerto nadie.
Estamos ya un poquito por encima con el gráfico que se ha presentado al COP29. Segundo, evolución de las emisiones de CO2 sector fósil en gigatoneladas al año. Estamos en 37,4 y estábamos en 9,3 en 1960. 9,3 a 37,4. Y por último, por combustibles, estamos en el máximo de carbón, en el máximo de petróleo, en el máximo de gas, y el cemento, no sé por qué lo meten aquí combustible, pero en fin, una referencia. Es decir, estamos parados. París no ha significado todavía un impacto importante.
Pues es tremendo, tremendo, pero es que es tanto lo que hay que cambiar y hay tantos intereses en juego y la geopolítica a nivel mundial que está estrechamente vinculada a la economía y tal y como está estructurado el sistema económico, o sea, las reglas del juego en realidad, porque las reglas del juego al que todos jugamos, pues al final es la economía. Y la economía, nadie se atreve a mentar la bicha, nadie se atreve a meterle mano. Y es que hay que cambiar muchas de las premisas económicas porque si no va a ser imposible. Y eso es por lo que se renquea tanto, o sea, porque se percibe que muchas de las limitaciones y de los cambios que hay que hacer van en contra de los intereses económicos del desarrollo de los países. Y de hecho,
Odil, es que, pero hay que decirlo de otra manera. Significaría el empobrecimiento de muchas personas, no solamente de las de los poderosos.
Claro,
de verdad, pues, sufrirían los pobres, ¿eh?
La economía.
Los ricos nunca sufren.
Efectivamente, pero como os digo, es que es muy perversa la economía. Si vosotros, yo muchas veces pongo este ejemplo. Si tú te pones a pensar que en un supermercado cualquiera, en un lineal, te vas a coger unas manzanas, que las ves que hay, que están hermosas y fenomenal, y miras de dónde vienen, vienen de la otra punta del mundo, de algún país del sur global, que por supuesto no tiene ninguna medida medioambiental, ni para derechos humanos, ni nada de nada. Y esa manzana es mucho más competitiva, o sea, es más barata que una producida en La Rioja en ecológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el sistema económico al que está premiando, porque le está dando una ventaja competitiva, es al que lo hace mal. Porque, claro, encima esa manzana se la tienen que traer en barco con la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no empecemos a cambiar la economía para que la economía premie y le dé una ventaja competitiva a los que lo hacen bien, a los que generan un bien medioambiental y un bien social, esos deberían de verse, de sentir que tienen esa ventaja, de que pueden.
Esos son nuestros agricultores, Odil, porque en Europa.
Claro, esos son nuestros agricultores. Pero por eso yo entiendo fenomenal al agricultor que dice, pero ¿de usted?
También.
O sea, yo tenía una hectárea hace 50 años que producía mucho más, que vendía mucho mejor. Esto va cada vez peor y encima me dicen que tengo que poner un seto verde. O sea, que tengo que producir todavía menos y todo lo que tengo son limitaciones.
Y en
no
cambio
puedo
me viene de cualquier país, sitios donde trabajan 14 horas, duermen en el suelo, hay pesticidas y me lo traen encima del quinto infierno de lejos.
Y lo compramos. Y lo compramos.
Claro.
Entonces, yo no.
Entonces, como no empecemos a señalar todos
y
decir que el rey está desnudo, como no señalemos al rey y decir que está desnudo, todo lo demás, en el fondo, son parches y, bueno, yo confío en que algo se avanza porque son conversaciones, se va teniendo cada vez más claro, pues, cuál es la senda, qué hay que hacer, pero en el fondo, mucho parche, o sea, hay que mentar la bicha y realmente hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Que es cómo funciona la economía.
Estoy de acuerdo contigo, porque en todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Hay una cuestión que en el comentario general de que no ha pasado nada en estos años, no es verdad. En realidad, la población ha aumentado muchísimo, muchísimo, son de miles de millones, y la producción global económica, el PIB mundial ha aumentado muchísimo, y la cantidad de la eficiencia energética y desde el punto de vista de la contaminación de los procesos industriales y de todo tipo ha sido es mucho mayor. Es decir, si no hubiese cambiado nada, estaríamos muchísimo peor. Es verdad que, a pesar de todo, en lugar de recortar, seguimos creciendo. Pero, de verdad, la tendencia original era una recta con una pendiente muchísimo más vertical de la que tenemos ahora. O sea, a pesar de eso, es evidente que no es suficiente, ¿no? Eso también está claro, ¿no?
No, claro, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué ocurre? Que vamos mejorando, que las tecnologías nos permiten ser cada vez más eficientes, emitir menos, vamos conociendo mejor, pues cuáles son los gases con mayor efecto invernadero, cuáles son los tal, pim, pam, pum. Pero, sin embargo, por otro lado, va creciendo la población y el desarrollo va llegando a personas que no lo tenían. Entonces, igual que por un lado...
Y que tienen derecho, Odil, ¿no?
Oye, Odil, fíjate, fíjate un momento en que ha dicho antes el embajador, en sus intervenciones, ha planteado que el verdadero contencioso es China-Estados Unidos. Yo coincido con eso plenamente, y en 2 meses voy a publicar un libro sobre eso que tengo escribiendo hace mucho tiempo. Entonces, lo que yo te pregunto, si Estados Unidos ahora reduce todavía más las normas de descarbonización, etcétera, etcétera,
con
que,
Trump,
que
con
no
Trump.
Lo va a hacer con Trump. China va a respetar el año 30 para empezar a reducir la descarbonización, o van a utilizar el combustible fósil con unos pequeños cambios. Hablan de energías como positivas, ¿no?
Bueno, yo no, pues fíjate, sintéticas.
No, yo creo que al revés, ¿eh?
Yo creo que vamos a ver un aumento otra vez de los combustibles.
¿Qué crees, Odil, tú, cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que va a ser al revés, que va a ser un revulsivo. O sea, vamos a ver, para China Trump es una pesadilla, porque este hombre viene con aranceles y está, vamos, tiene a los chinos puestos de frente.
De punta.
Entonces yo creo que China, precisamente por esa actitud de Trump de salirse del acuerdo, como ya hizo en su anterior legislatura, y decir que va a empezar a sacar más petróleo, que va a incentivar todo el tema de la extracción de combustibles fósiles y que pasa olímpicamente del cambio climático, yo creo que los chinos, que son muy listos, van a ver ahí una oportunidad de negocio enorme. Van a decir, bueno, si estos se salen, aquí nosotros, que de hecho ellos han apostado enormemente como su gran valor añadido y su conquista del mundo es a través del consumo y del comercio, porque ese es su punto fuerte, yo creo que ellos van a tener una ventaja competitiva por encima del resto, porque saben que esto va a pasar sí o sí. O sea, aunque salga ahora Trump, luego vendrá otro y lo cambiará, porque lo del cambio climático es que es innegable. Entonces, se va a tener que terminar sumando todo el mundo. Pero ellos se van a colocar de pioneros en el desarrollo de diferentes tecnologías, como ha pasado con el vehículo eléctrico. Fijaros lo que está suponiendo ahora lo del vehículo eléctrico para Europa, ¿no? Y para el tema de los coches en Europa. Entonces, yo creo que al revés, que va a ser un revulsivo para que China asuma un liderazgo y se ponga las pilas, fíjate.
Es una proposición interesante.
Bueno, es posible.
Yo
es posible,
no creo que podamos pronunciarnos ahora.
No, a mí me parece que es viable. ¿Qué cree el embajador de la propuesta, del análisis que hace Odil?
Yo la verdad que estos temas no los domino para nada, ¿no? Es posible.
¿La posición de China en el sentido de ser reactivo? Como
yo creo que China en estos momentos tiene que estar muy nerviosa con la llegada del señor Trump. Porque el señor Trump va a utilizar todos los medios posibles para debilitar el crecimiento chino. Y hemos visto que desde el año 2000 al 2020 China crecía al 10% y a partir de ahora está creciendo al 5%. Y si sigue en esta tesitura no va a poder mantener la mejora de sus habitantes. Y por lo tanto, esto yo creo que es una guerra sin cuartel. Entre Estados Unidos
una
y China.
Una nueva guerra fría, que era económica.
Absoluta.
Claro.
Por eso yo sostengo la tesis de que
Xi Jinping no va a terminar su mandato de 5 años, su tercer mandato. Ya no sirve a la causa china.
Bueno,
en lo referente de China, China se ha escudado cuando han pedido dinero en que es un país en desarrollo y que no va a dar dinero para...
Bueno, nunca dan dinero, los chinos sí que son aislacionistas.
Pero le quería preguntar a Odil, ¿cómo valoras la ausencia de líderes en esta cumbre, no? No está Macron, no está Scholz, no está Van der Leyen, no está Biden, ni Lula.
¿Dónde estaba Sánchez?
Está el gran Sánchez.
Bueno, únicamente Sánchez. ¿Cómo lo interpretas?
Pues muy mal, muy mal. Pues es, a ver, es verdad que esta no es de las más importantes. Las... Yo nunca voy, a las cumbres, pero tampoco creo que me pierda mucho, pero en fin. La más importante va a ser la del año que viene, que ahí es donde se van a presentar los nuevos NDCs, que son pues las propuestas, las rutas, ¿no? Los planes que tiene cada país para cumplir los objetivos de París. Se va a discutir en esta cumbre, un poco se van a revisar, pero se presentan en el 2025. Esa sí que va a ser importante. Esta de la financiación, pues yo creo que hay muchos ausentes, precisamente porque cuando se habla de dinero, claro, es lo que más cuesta. Y yo sí que creo que a lo mejor China nos sorprende, ¿eh? O sea, yo de verdad que creo que lo de Trump va a ser un revulsivo para que China asuma liderazgo, porque es verdad que está Estados Unidos. Pero Estados Unidos, si se cierra poniendo aranceles no solamente a China, exagerados, sino al resto de importaciones que pueda tener, China tiene el resto del mundo, excepto Estados Unidos, con los que seguir comerciando. Entonces yo creo que igual este año China quizá se sume a ser un país donante para ese fondo. Creo que nos podría, esa sería una muy buena noticia. Y yo espero, intuitivamente, creo que va a dar ese golpe de efecto, como diciendo, vale, que se vaya a Estados Unidos y yo voy a entrar y voy a asumir liderazgo. Me pinta a mí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Odil, un día de estos, ¿qué estás haciendo ahora para acabar? Antes ya dejemos la cumbre en Bakú, que es un sitio lleno de gente muy mala. También los habitantes normales que trabajan, que tienen estancos y tienen de todo. Eso
seguro
son los,
que luego será muy bonito y todo.
Esos son los normales, Luego están los malos, los que matan gente. ¿Tú a qué estás dedicándote ahora, si no estás en la cumbre?
Pues mira, yo ahora estaba en la cama porque me dijo Ramón que me llamabais a las 11:15 y ya cuando he visto que eran y 20, he dicho, bueno, me voy a la cama. Pues de mañana me tengo que meter un madrugón porque doy una conferencia en un congreso que organiza OK Diario.
¿Quién lo realiza? ¿Quién?
OK Diario.
¿Aquí en Madrid?
El digital OK aquí en Madrid. Diario.
Inda, sí.
En Madrid, exacto. Y me doy conferencias, acabo de sacar un segundo libro, hago divulgación, me han invitado a hacer también la narración de una película para cines sobre Doñana, que ha sido una experiencia preciosa también. Y bueno, pues todo tipo de colaboraciones, porque soy autónoma, afortunadamente, me encanta ser autónoma y con muchas
pues
colaboraciones.
Te invitamos, si quieres, a presentar tu libro por aquí cualquier día. ¿Hace poco que lo has sacado? ¿Lo has sacado hace poco, mucho?
No, lo saqué justo antes de verano. Se llama La historia más fascinante del mundo y es un libro sobre la historia de nuestro planeta, nada más y nada menos.
Pues venga, te invitamos, te llamamos y te invitamos antes de que acabe el año a que nos cuentes tu libro.
Presencial.
Eso. Venga.
De acuerdo. Muchas gracias, Odil. Venga, un abrazo.
Adiós. Venga, un abrazo. Adiós, chicos. Adiós.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Claro. Corriendo, deprisa, como la película aquella de Saura.
El Bitcoin, hoy, profesor, cuando estaba en 16.000 hace un año, por un momento pensé, mira, que me compro un par de Bitcoin, como está tan barato, pensaba, y alguien me dijo, no, si eso se va a hundir y tal. ¡Jo, 85.000! ¿Te ha pasado en un año y medio de 16 a 85? ¿Esto qué es?
Parece ser que el que está condenado es un tal Gary Gensler, que es la autoridad de la CNMV norteamericana, la SEC, que SEC, regula sí. las bolsas de Estados Unidos, y es muy contrario a las criptomonedas. En cambio, Trump parece
Trump
que viene,
es muy partidario, ¿no?
Viene con muchas ganas, seguro.
Pero es que en dos semanas ha subido de 60 a 85.
Tremendo, tremendo.
¿Sabe lo que es eso? En dos semanas se podía ganar el 35%.
Con que tenga un 5% de su fortuna en criptomonedas, Trump.
Con que tenga 5 o 6 a ese precio.
Y sin
estará
obreros,
en Elon Musk por ahí también.
Sin obreros, sin industria, sin nada.
Harán un banco.
Venga, que tenemos poco tiempo. Ya hemos hablado, el voto hispano, el seísmo que aupó a Trump.
Ahí están las cifras principales.
Nuestro embajador está completamente de acuerdo que ha sido eso lo decisivo, ¿no?
Las cifras principales, 42% es el porcentaje del voto hispano que eligió Donald Trump. 42%.
Pero bueno, lo importante es que ha ido subiendo, como decía Tremendo. El embajador, de 26, luego, 36, 32 y 42.
Luego 11 millones es la cifra de
indocumentados,
que van,
eso le confundí
yo. Que van a expulsar, que no van a expulsar ni a un millón.
35 millones el número de hispanos llamados a las urnas, porque hay muchos más.
Millones. Y en el año 2020, que en el 2050, serán mayoría.
En 24 años se ha doblado la cantidad de los que estaban llamados a las urnas. Ya no del total, ya no de los niños.
Bueno, luego tenemos que el Estado español se está convirtiendo en un narcoestado, dicen algunos.
Bueno, narcoestado no, porque el narcoestado es otra cosa, pero que el crimen organizado está muy...
¿Cuántos años llevaba ese funcionario poniendo dinero
en las paredes?
En las paredes.
Policía era.
Además,
no, pero yo creo que no era dinero suyo. Yo creo que estaba provisionalmente era dinero de los narcotraficantes.
Bueno, yo no sé quién era.
Eso era suyo, era suyo.
Yo creo que Marlaska.
Claro.
Lo que no era muy inteligente, para que se le ocurre dejarlo en casa.
Marlaska es un cero a la izquierda. Yo creo que en el tema del narco. Nos están bombardeando cantidad de toda clase de narcos en España. En Algeciras,
sobre todo en
Algeciras. Hacer una limpieza a fondo.
Bueno, es que el señor Marlaska es un cero a la izquierda en todo lo que no sea defender la posición del señor Sánchez. Eso es así. Y ha pasado de ser un señor que estaba y que actuaba eficazmente y honestamente contra ETA, ¿os acordáis? En ciertos momentos lo considerábamos un juez realmente por la democracia y una persona seria.
Lo hizo muy bien, lo hizo muy bien.
Bueno, ¿no? Y se jugó la jeta, porque entonces era jugarse la jeta y ahora ya no.
Una persona decente.
Entonces, digo.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Ese sí.
Qué bien lo ha hecho y qué bien ha llegado al Banco de Pagos Internacionales.
Bueno, además aguantó el tipe, pero se lo echaron, ¿no?
Bueno, siguió los pasos de Caruana, ¿no?
Es el banco central de los bancos centrales.
Caruana ya estuvo en este... Sigue los pasos de Caruana, que también fue gobernador del Banco de España, que también fue
al
Banco
Internacional de Pagos. Sí, pero él llegó a ser presidente del BIS.
Yo juraría que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Es la segunda vez, tienes razón. Y Hernández del Cos, yo le felicité y a la media hora me estaba contestando. Es increíble.
Bueno, porque si quiere, se llama usted don Ramón Tamames, es que...
Pero
no, es muy sencillo.
Es usted merengue, pero nadie es perfecto.
Es muy sencillo, Pablo. Sí.
Bueno, y Amancio Ortega.
Siempre.
¿Qué ha hecho? Pues que según el Forbes, la revista Forbes tiene una fortuna de 120.200 millones de dólares.
Bueno, eso depende de la valoración bursátil en cada momento,
cada
¿no?
día, sí.
Cuando uno tiene tanto dinero, tiene 100.000, otro 120, depende.
Yo creo que la reforma administrativa de Estados Unidos tiene más, ¿no?
Sí.
¿Tú crees no tiene más?
¿Más de qué?
¿Dinero?
Más recursos.
¿Tiene más recursos que Ortega o no?
Pues no lo sé.
No, de momento no tiene nada.
No lo sé.
De momento no tiene nada, porque el señor Trump todavía no gobierna, hay que recordarlo. Ha sido muy gracioso que el señor Biden lo ha recibido en una salita de por ahí.
¿Ah, sí?
Sí, no lo ha recibido en el despacho
Oval. En el Salón Oval.
No, señor.
No, si lo hemos visto que tiene detrás.
Ha dicho.
La chimenea.
Han dicho que no lo ha recibido.
Yo no lo he visto.
Yo creo que está.
Yo he oído que no lo había recibido en el Salón Oval porque no lo tomó todavía el presidente.
Seguramente lo ha recibido en el despacho Oval porque estaba toda la prensa obsesionada con ese tema, y lo que quiere dejar muy claro el presidente Biden es que va a haber una transición pacífica.
Sí, hombre, pero pacífico sí. No quiere decir no, hacerle la
no,
ola,
pero
¿no?
Pacífico es tratar bien yo al presidente entrante. No, yo
de
creo...
formas, a mí me gustaría ya para terminar, Álvaro, preguntarte una cosa que has dicho antes y que me ha surgido la duda.
Me preocupa mucho.
Me ha surgido la duda. Antes. El presidente de Estados Unidos no puede ser más de dos veces seguidas presidente. No. Pero podría ser, es decir, Donald Trump podría, pues si le da la vida, quiero decir, tener un segundo mandato
no,
ahora.
No conozco la enmienda, ha habido una enmienda que dice dos mandatos. Y todos dicen en total. Roosevelt, claro.
Pero ya ha dicho que si se lo piden.
No puede. Todo el mundo está hablando.
Amigas, amigos, fin de programa, fin de juego. Hemos ganado, siempre ganamos en esta mesa redonda. Embajador, muchas gracias. Don Ramón, muchas gracias. Don Lorenzo, doña Almudena. Amigas, amigos, ¿cómo no le va a gustar si le damos champán y caviar?
Claro. Y además lo que más me gusta en la vida es hablar.
Y luego mi trap es un personaje
que es muy gratis, Almudena. Acaba el programa. Muy buenas noches.
Es muy peculiar.